Continuamos con la emisión de Universo Alternativo. A continuación, la columna Kawaii.
Volvimos de corte.
Volvimos y volvimos con la columna preferida de Gastón, que estaba contento en el grupo de WhatsApp cantando de que volvía a Kawaii con las noticias turbias de los coreanos. Así que no sé, tienen que como que llenar, tienen expectativas que llenar.
O sea que tenemos que tirar un algo turbio o para poder hablar de eso.
Sí, creo que no es un O, es algo turbio.
Ah, ok. Capaz que no turbio, pero tenemos algo polémico de lo que podemos hablar.
Pa. Genial.
No sé si sirve.
Sí, claro, yo creo que sirve. Que
sí. Bueno, igual antes que eso tenemos otra cosa que no es turbia y capaz que no les va a interesar tanto, pero espero que puedan acompañarnos en esta notición que tenemos para darles y después les prometemos que vamos con la noticia polémica, ¿sí?
Dale, buenísimo.
Bueno, primero que nada, buenas noches para todos. Estamos re mil contentos. Acá estamos
Maua.
Dos cuartos de las chicas Maua, como siempre decimos. Ana Laura, la
Hola,
chica
soy
de
Ana Laura Rojo. Y soy un cuarto de las chicas Maua.
Y ahora soy Caña, un cuarto de las chicas Maua. Alvis, Lu, están para la próxima columna, así nos vamos mediando entre todas. Y bueno, hoy tenemos dos temas que bastante candentes. Uno que tiene que ver con Uruguay y otro que tiene que ver con, literal, K-pop, el mundo. Y bueno, siempre hay algo
ruido. Y mucho dinero.
pasan cosas.
No sé si a ustedes les gusta el dinero. A mí me apasiona el dinero.
¿A quién no le gusta el dinero?
Elegí una mala carrera, estudié comunicación en la pública. O sea que nunca voy a tener dinero, pero...
Es un muy buen punto lo que estás tocando ahí.
Nosotros que nos recibimos un poco antes que tú, te podemos decir que estás a lo cierto.
Sí, yo creo que leí, la publicidad sería: si el hambre es lo tuyo, estudia comunicación.
Es muy buena.
Lo siento si alguno de los oyentes pensaba estudiar comunicación o está estudiando comunicación, pero.
No vayan ahí, corran.
El problema no es tanto estudiar comunicación, chicos. El problema es estudiar comunicación a la FIC. O sea, ese es el grave error de
en
la
Uruguay,
vida.
El problema es el hambre, ¿está? Y que comunicación en la pública medio que te lleva en ese camino.
Bueno, sí.
Bueno, pero a ver, yo puedo decir, acá todos comunicación, es mi lugar es psicología. Cuando yo entré a la carrera hace ya varios años, todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre, No hay trabajo de esto, ¿qué estás haciendo? Están todos locos, bueno, la vida. Que, bueno, se podría poner en consideración de eso si la gente está loca o no, la gente que estudia psicología.
Pero hay puntos ahí que no son cuestionables, ¿no? Otros que sí. Hay otros puntos que, bueno, podemos diferir, ¿no?
Claro, pero bueno, ¿qué pasó? Todo el mundo te casa cada vez, y de repente a los años arrancado la carrera, boom, psicología, pega, y hoy día, ¿quién no tiene una amiga o un amigo que va al psicólogo, que hace terapia? Es como el común denominador.
El único problema es que están bastante superpobladas psicología, o sea que si vos ahí metés una bomba, te llevas un par de colegas, ahí abrís el campo.
Claro. Mal, es real. Nos recibimos 400 al año aproximadamente. Así que.
Bueno, está excelente. Mi facultad se recibe 10 al año, con suerte.
No,
y aún así
comunicación
no hay
se recibe
trabajo para todo.
Y no, porque ¿cuánta gente que estudió comunicación ves en los medios?
Es verdad, eso es un buen punto.
No me deprima más la carrera.
Vamos a hablar de algo feliz, Ulises. No hablemos de esto, porque después terminamos todo colgado. O sea,
además nosotros las llevamos por las ramas y después tipo no hay forma de volverte.
Sí, no, cortemos acá, cortemos de raíz esta, después nos hacemos una charla, una reunión de comunicadores anónimos y vemos cómo sacar adelante nuestras vidas.
No sé si Tania, que estudió psicología, no quiere hacer de moderadora ahí. El grupo ayuda.
Nos vendría bien, nos vendría bien. Y ya de paso tenés trabajo, Tania, todo ganancia.
Y ya de paso, exacto, exactamente.
Bueno, ¿cuál es la primera noticia que tenemos para hoy? Contanos, Tania.
Bueno, la primera noticia. Hashtag pandemia, hashtag no hay eventos presenciales, pero se viene tremendo evento online organizado por la Embajada de Corea en Uruguay y las chicas MAWA, que es el K-Pop World Festival 2021, que para los que no conocen es el mayúscula concurso de dance cover de K-Pop más importante de todo el mundo.
Es literal el mundial de dance cover del mundo.
Es de donde accedieron a ir a Corea, Crystal.
Crystal, exactamente. Exacto. Aparte,
buscaron acá, después a nivel latinoamericano, y así fueron llegando hasta que llegaron a Corea.
Exacto, en realidad es así.
Un saludo para la gente de Crystal.
Un saludo para las chicas.
El formato antiguo en el que no había pandemia. Se elegían dos ganadores por país de los países que concursaban, eso te mandaba todo a Corea. En Corea los coreanos elegían 14 grupos entre todos esos del mundo y esos 14 iban a Corea a la final allá. Este año va a ser un poquito diferente porque pandemia, y entonces nadie va a viajar a ningún lado, pero a la vez
pero en realidad
da una posibilidad, que es que en vez de haber dos ganadores por país, va a haber seis ganadores por país.
Calculo que eso de seis después se resuelve con duelo a muerte con cuchillos.
¿Duelo a muerte con cuchillos? Nunca he escuchado de eso. No. Resuelve en dos etapas, online también, que van a ser determinadas en Corea, y los mejores del mundo, los mejores 10.
¿10?
Los mejores 10 del mundo se van a transmitir en el evento final. Va a haber ceremonia, gozo, claramente cada uno desde sus casas, compartiendo una picada, mirando la final del K-Pop Festival. Porque quiero creer que ya vamos a poder compartir una picada de acá a que sea.
Soñar no cuenta.
Esperemos que sí.
Soñar y si no, bueno, cada uno se junta con su picada.
¿Nos vacunamos ya? Estamos todos.
Bueno, vacunados. No todo el mundo se vacunó.
Esa gente no lo ve junta.
Pues yo ahora, la semana que viene me doy la segunda dosis, así que ya voy a estar pronta para ver con alguien. Tania, ¿podemos verla junta a la final, crees?
Obvio.
No. Bueno, esta era el primer notición que había para dar. Pero relacionado a eso va nuestro segundo notición, que es el que a ustedes les gusta porque se pone candente la cosa.
Antes de arrancar con la polémica, es... El K-Pop World Festival lo organiza la gente de MAWA junto con la Embajada de Corea. ¿Qué fecha tendría la versión? O sea, ¿cuándo empieza?
La versión uruguaya.
La versión uruguaya.
Las inscripciones para los participantes, para toda la gente que esté interesada, es del 1 al 11 de julio inclusive. Y el evento, que va a ser un evento online, se va a transmitir por YouTube. Va a ser el sábado 24 de julio, hora a confirmar todavía, porque estamos en pleno proceso de producción del evento. Obviamente vamos a estar publicándolo y pasándoles a ustedes también para que lo digan. Y bueno, eso es por ahora lo que tenemos.
Algo importante es que la gente estuvo preguntando cuándo se iban a publicar las reglas, y se van a publicar ahora a la noche probablemente, o mañana a la mañana.
Bueno, sí, así que todo, eso es importante. Toda la gente de los grupos de dance cover, atentis.
Porque se lanzó el evento y empezó la polémica, pero las reglas todavía no estaban publicadas. Así que la polémica hay desde el momento cero.
Pero ya hay polémica, genial.
Hay bardo. Bardo. Y lo traemos para ustedes, que les encanta el bardo.
Así que bueno, estén atentos a las redes de MAWA y a las redes de la Embajada de Corea para ver las reglas del concurso.
Y para ver la polémica.
Para ver la polémica, claramente.
Claro.
La polémica.
Prepárense en el pop.
¿Qué pasó? Todas las reglas del K-Pop Festival, todos los años desde que se hace, el evento se hace en el 2011, a nivel mundial, ¿sí? Que
obviamente lo organiza. 2013 empezó en Uruguay.
Lo han hecho. Lo ganó la Laura, es verdad. Lo ganó la Laura cantando.
Porque fui la menos peor.
Ganar es ganar, no importa.
Ganar es ganar, claro. Fuiste la número uno, la number one. Ya está.
Cantó lindo, cantó lindo. El concurso lo organiza la KBS, que es una de las cadenas de televisión más, si no la cadena de televisión más importante de Corea. Así que imagínense toda la guita y todo lo que hay por detrás. Siempre era una canción a elección del participante, ¿sí? Podía ser, algunos años fue de baile y canto, otros años solo de baile, este año en particular solo de baile. Pero se agrega una nueva regla, que es que los participantes deben presentar dos coreografías. Una de un grupo de K-pop que elijan y otra de BTS. Ah. Sí o sí.
Y si no, sí o sí. Y si estás cansado de BTS, te jodes.
Y la gente empezó. ¿Por qué?
Sí, ¿por claro qué? Que sí.
¿Por qué no?
¿Por
porque
qué?
Vende.
O sea, ¿por qué? Si a mí no me gusta BTS, ¿por qué tengo que bailar BTS?
Fácil.
Y acá está la tía Ana Laura, que lleva muchos años en el K-pop. Y ya entiende, porque tiene 27 años, que el K-pop es una industria, ¿sí? El K-pop va más allá de los coreanos que a vos te gusten cantando y bailando. Y la tía Ana Laura te va a contar un datazo que capaz que tú no sabías.
Datazo.
Sí, no solo es una industria, sino que para Corea es un producto de exportación.
Exacto.
Lo trata la tía Ana Laura te va a contar.
En 2019, solo BTS representó el 0,3% del PBI nacional de Corea.
Están logrando el imaginario, la fantasía de Lee Seung Man, ¿eh? ¿De a poquito?
Jaime Ross.
Lee Seung Man era un millonario y va a lograr lo que quería. Que todos nosotros les paguemos toda la existencia a los coreanos.
Tal cual, no. Sí, real.
Es tremendo. O sea,
estuvieron en el episodio reencuentro de Friends. ¿De Friends? ¿Por qué? No era ni nacido cuando pasaba Friends.
No importa, ellos lo mencionaron la primera vez que fueron a Ellen DeGeneres, lo mencionaron porque RM, que es el líder de BTS, dijo que aprendió inglés viendo Friends. Así que como lo mencionaron, ya tipo quedó y obviamente
que iba a estar la gente de Friends. Manera de decir que
queremos
van a
tener
plata.
Claro, que iba a estar la gente de Friends. Queremos tener a toda la juventud pendiente de esto, aunque no hayan visto Friends. ¿Qué hago? Y pongo a BTS, ya está.
Pongo lo que le gusta a la chaviza.
Quiero tener a toda la hackers K-popers
también
prendidas y con el internet on fire por esto. Bueno, pongo BTS.
Es más fácil eso que hacer un remake.
Y chequeas todas las casillas, ¿me entendés?
Eso, ¿ya está? Es más fácil eso que hacer un remake de Friends con actores.
Claramente. Ponías a BTS en el set de Friends y ya estaba.
Pero a ver, hoy en día vos pones a BTS en cualquier lugar y te va a generar plata. O sea,
McDonald's les hizo un menú. Les hizo un menú.
Ni siquiera tipo menú. Les hizo un menú. En realidad era un menú de... que ya tiene McDonald's, ya solo tienen. Que lo pintaron de violeta.
Pa, se re
le pusieron
triste,
el menú de
millones
BTS.
Y millones.
Se re triste. No se le pusieron
es
nada.
Es re triste, pero lograron lo que querían. Increíble, o sea, sí, se
adoraban. No solo vendieron menuses, dijeron, vamos a ir más allá. ¿Y qué hacemos? Hacemos indumentaria y otro tipo de merchandising.
Hicieron
y vendieron todo. ¿Por qué? Porque tenían las puertitas de BTS. ¿Ah? Decía decís... ARMY. BTS Army, ya está.
Increíble.
¿Vos decís que si me pongo a vender pins de BTS a la salida de los colegios y tal?
Sí,
a full. Primero de todo, te voy a decir, Patricio, es como que está. No sé, creo, capaz que vos
igual,
estás pensando
buscando,
que estás inventando la pólvora, pero ya hay gente haciendo eso.
Bien, sí. Sí, sí. No me pinche el negocio.
O sea, podés
venderse
manzanas acarameladas con la foto de BTS.
Ah.
Tal cual.
Sí. Las puertas de las escuelas, no lo hizo nadie nunca. Capaz que te haces rico.
Cupcakes y tipo, no sé, galletitas que digan, esta es la galleta, estas son las cookies o tipo, claro, o alguna cosa así, o sea, es el póster favorito de Taehyung o alguna cosa por el estilo, y sabes, ¿lo vas a vender? ¿Ya está?
Es real.
He tenido alumnas que empiezan a aprender coreano solo porque les gusta BTS. O sea, tienen cero interés en la cultura coreana, pero les gusta BTS.
Bueno, entonces
me parece un motivo totalmente válido. Me parece un motivo totalmente válido. Pero me llama la atención porque antes era como más variada la cosa. Y ahora hay un montón de gente que es como, me gusta BTS.
Cuando el fandom de K-pop arrancó acá, que ustedes se recordarán, éramos todos fan de todo.
Buenos tiempos.
Buenos tiempos aquellos.
Y no había bardo.
Eran buenos tiempos, sí.
Había un montón de bardo.
Donde eran, se juntaban en Plaza Independencia con carteles de todos los grupos.
Nos juntábamos también en el Jardín Botánico.
Sí, sí.
Yo estaba ahí, boluda.
Sí, yo fui a hacerles una entrevista, una vuelta para creo que sociología de la comunicación, entrevistan a Laura.
Mucho tiempo atrás. Estoy segura, aparte, que no me veía como me veo ahora.
Es probable que no.
Sí, pasé una etapa adolescente fuerte.
Estuvo hardcore.
Tremendo.
Hablábamos con Laura. De esta movida que genera BTS, ¿no? Que es literal lo que hacen, lo venden, a donde van, tipo, esa tierra se convierte en oro automáticamente. Y es como, bueno, el fenómeno BTS, ¿no? ¿Qué onda con este boom? Y todo, o sea, mucha gente, a mí me pasa que yo hablo con gente X y digo, no sé, ¿no? ¿Vos qué haces? ¿No? La típica. Soy productora, trabajo en una productora enfocada en cultura coreana, en cultura asiática. BTS. BTS y anime. ¿Viste? Y es como. Pero hay otros grupos. Y la gente queda como, hay otros. Como que claro. El K-pop para el mundo hoy día es BTS. Después
¿Te gusta BTS? Y yo como, ¿no?
No.
O sea, sí he escuchado a BTS hace muchos años, pero su música ya no me gusta.
No, es que bueno, o sea, desde que este año
no lo digas cerca de la embajada coreana porque un francotirador te pega un
mira, yo te juro que le doy mucho dinero a Corea y no por BTS, así que la verdad
no importa, se puede quejar de mí. Te estás metiendo con un 0.3 de producto bruto interno.
Es verdad,
un buen punto.
Igualmente tiene que ver, o sea, también tiene que ver que, o sea, ya de este año sacaron su primer single totalmente en inglés. Eso ya es un paso grande. Que lo intentó, o sea, lo hizo antes Wonder Girls, pero Wonder Girls lo hizo en una época que no era la época para que el K-pop saltara hacia la globalidad.
Es verdad.
Lo intentó hacer después SNSD también, y fueron a varios programas y tal historieta, pero no era todavía la época.
Y aparte, siempre los grupos de chicos te van a atraer más que los grupos de chicas. Hablando, o sea, relacionado con esto, preguntan en el chat, Gastón dice, ¿por qué BTS trascendió más que el resto de las boy bands coreanas?
Hay todo un análisis de marketing sobre eso.
Acá dice, creo que Ramoncer tenga... Ramoncer ya no es Ramoncer, ahora es RM. Tenga tan buen nivel de inglés, debe haber tenido que ver. Aparte le dieron mucha bola a las fans nacionales. Es más, no soy ahora, pero hace un tiempo en Corea no eran el grupo más popular. Sí, el otro día estuvimos hablando con Tania de qué onda, porque... voy a decir algo, y no lo voy a decir cerca de la embajada.
Bien ahí.
Y tampoco lo voy a decir cerca de ninguna fan de BTS. Army. Perdón, si hay alguna fan de BTS, hay alguna ARMY mirándonos. Me gustaba muchísimo BTS. Antes, no lo digo, por favor no me peguen, ¿sí? Pero yo creo que BTS no inventó nada.
No.
O sea, BTS no inventó nada, pero tuvo una combinación de factores que se han dado en otros grupos por separado, pero nunca se había dado todos juntos en el mismo grupo. Y eso llevó a que sean el boom que son ahora, ¿sí? Claro, porque tienen todo lo que necesitan para salir adelante. Tienen
la empresa,
letras...
o sea, Big Hit, la verdad, o sea, hizo una optimización de elementos, de los elementos disponibles, que es una locura. O sea, a nivel marketing digital,
aprender fueron... de la gente de marketing de Big Hit.
Totalmente, totalmente.
Necesito tocarles la puerta y decirle, hola, señor Marketing Kim, ¿se anima a enseñarme todo lo que sabe? Gracias.
Ahí va, compártame su conocimiento secreto.
Es que yo creo que una de las cosas que hizo que BTS realmente se fuera así, despegara con los fans internacionales y después se convirtieron lo que es eso que decían de que apuntara a los fans internacionales, pero eso no pasó, eso pasó por casualidad, porque en realidad lo que ellos hicieron fue tener una buena campaña de marketing digital y no darle tanta bola de repente a otro tipo de marketing más local. Y lo que hicieron, ¿y cómo lo hicieron? No tenían mucha plata y ¿qué hicieron? Bueno, le dieron una camarita a cada uno de los pibes y le dijeron, bueno, vamos a grabar videos de YouTube.
Ahora somos youtubers.
Pero eso lo hacen un montón de grupos. El tema es que es una empresa que los manejó bien y hay un montón de grupos de K-pop que tienen todo lo otro que también tiene BTS, pero tienen un mal manejo de los recursos.
Mal manejo de los recursos y además...
Es la combinación en realidad, porque siempre pasa eso y le pasa a un montón de bandas. Es hacer las cosas bien en el momento correcto, en la situación correcta. O sea, las boy bands existen de toda la vida. Y, por ejemplo, la primer boy band internacional, que eran los New Kids on the Block, ¿está? Sí. Que era la más conocida en su momento. Ni siquiera tuvo la llegada que tuvieron después los Backstreet Boys, porque fue el momento de las boy bands.
También
y ahora, en realidad...
O sea, no nos olvidemos de que Internet. Y ahora la gente que consume BTS, la gran mayoría son nativos digitales. No son personas como Tania, como yo y como ustedes, que sí somos, o sea, nos manejamos muy bien porque crecimos junto con la tecnología, pero no nacimos en el mundo en el que la tecnología ya estaba.
Sí, claro.
Y eso, quieras o no, aunque nos queramos ser los pendejos, hay una brecha ahí.
Totalmente, sí. Hay una brecha.
Sí.
Claro que sí.
Claro, un nativo digital le decís, ¿cómo se ve esto? Y le pasas un VHS y no sabe. ¿Dónde se enchufa? ¿Dónde va el USB?
Es real. Bueno, esto que decía Ana Laura, ¿no? Que nos pusimos como a pensar, bueno, ¿qué onda con esto, BTS y este boom? Y tal cual lo que dice, el lugar exacto, en el momento justo, se dio, BTS hizo el boom como 2015-2016, fue ahí donde despegó así como internacionalmente, y si se ponen a pensar en como si nos paramos como en el lugar como más de bueno, en qué andaba tipo la internet en ese momento, estábamos con también el boom, empezaba el boom de Instagram, bueno, Twitter que ya hacía mil años, Facebook ya se estaba muriendo, pero Instagram y las nuevas generaciones centennial, como decía Ani, que ya son nativos digitales, estaban a full con eso y fue tal cual, porque o sea, una persona que no conoce el bagaje K-pop, obviamente que va a decir, bueno, pero K-pop es BTS. Porque sí, en cierto modo, para un montón de gente y para el mundo, K-pop es igual a BTS, porque es lo que se convirtió en este momento. Es la insignia del K-pop literal. Lo que tiene es que si nosotros vamos atrás, como vos decías, el tema del New Kids y los Backstreet Boys, ¿no? Que vos vas atrás y vos decís, ah, ok, hay toda una construcción atrás y un montón de años de trabajo y de esfuerzo y de ir metiéndose en diferentes países no asiáticos del K-pop, que fueron como haciendo camino poco a poco, pero claro, como decían, los Wonder Girls en 2009, creo que fue 2010, se presentaron en Estados Unidos, pero en 2010, ¿qué había? Twitter y Facebook recién estaba arrancando.
Es que en ese sentido, por ejemplo, yo me acuerdo en el trabajo este de Sociología de la Comunicación, una de las cosas que le preguntamos a las primeras fans de K-pop de acá, creo que ustedes dos, tipo, les hablé en algún momento en esa época, era qué contacto tenían con la cultura asiática anteriormente a haberse metido en el tema de K-pop. Y en realidad el tema de la cultura otaku y friki, aunque no viene del mismo lado, fue muy... muy importante en el tema de la inclusión del K-pop como producto consumible. Porque en realidad, la primera gente que enganchaba a mirar y a interesarse por los grupos de K-pop era gente que ya había tenido contacto con J-Rock, con anime, con productos que venían de Asia, aunque fueran de otro estilo. Y por eso en realidad le llamaba la atención, o empezaba a investigar más, empezaba a ver qué había en otros países, empezaba a mirar que los dramas, que no sé qué, que a la Hollywood, que ahí empezaba como a meterse. Y eso le generaba el interés en un principio. Después, bueno, claro, pero... ya ahora no sucede porque en realidad está mucho más globalizado, digamos, o llegó a un público bastante más amplio, pero...
Claro, pero por eso, ustedes están hablando del 2010. En el 2012, el videoclip más visto en la historia de YouTube era coreano, sí, porque era Psy, sí, con Gangnam Style, y es 2012. Y la gente cuando dice, mirá, esto es Corea, ¿qué hay en Corea? Y no, en realidad Psy no era capaz que lo más común, en realidad, como género, era el K-pop. Exacto. No era, es que es real, realmente el género más escuchado en ese momento era el K-pop, por lejos. Entonces, sí, hay... Te abre, o sea, hay una seguidilla de cosas que generaron en realidad.
Sí, o sea, la estructura se, o sea, esto no pasa solo. Si Big Hit hubiese sido una islita en Corea del Sur, sin toda la estructura que tenían, o sea, que habían armado otras empresas y otros grupos, no hubiesen llegado nunca a lo que llegaron. Pero eso es con Exacto. todo. La gente que vino antes siempre va como pavimentando el camino, y bueno, y hay un suertudo que cae justo en el momento justo y cae en un momento donde tipo se dan todas las cosas como para que se haga el estrellato. Sí, o sea, hay un poco de azar y suerte, y también hay un bastante de mucho laburo, buen manejo, optimización de recursos. Sí. También a mi entender, de la libertad que les permitieron a los integrantes para realmente hacer sentir a la gente que los estaba viendo que había un tema de un contacto más íntimo, como esa cosa parasocial de
es que bueno, en el 2012 y 2013 fue la época en la que los grupos que salían con un concepto muy 90s H.O.T., en el que, no visualmente, pero sí en la música que hacían, en el de que voy a criticar a la sociedad, voy a hablar mal de mi país y de cómo me criaron a mí, me siento presionado, ese escape de la adolescencia. Sí. 2012-2013 fueron los grupos que salieron, esa era la temática que tenían. Eso o Aliens. Era por algún motivo, fue como la época de los aliens también.
Aliens.
O las dos juntas, por él. Pero, claro, o sea, al tener eso, más el buen manejo, más no sé qué, yo creo que también estuvo esta cosa de que la gente que los veía se sentía un poco identificada. No era tanto el idol como el ideal, sino el idol como que el que puede ser como yo puedo ser como él.
Claro.
Y eso también y marcó una diferencia con otros grupos grandes de la época.
Sí, sí.
Todos sabemos, o sea, de todas las generaciones que hay en el K-pop, son 3 o 4 grupos los que de verdad la pegan y los demás son medio pelo para abajo.
Sí, sobre todo porque en realidad también en esa época fue cuando empezaron a salir masivamente grupos. Que Exacto. cada vez, o sea, porque hasta el 2010, ponele, salían algunos grupos por año, pero no era una cosa tipo tampoco que no le pudiera seguir el rastro. Y a partir del 2010 empezaban a salir tipo, pero que poco más, pero uno por semana. Sí. Uno por semana, decías, pará, pero están debutando tipo, no puedo seguirlo más.
Y otra cosa que no mencionamos, que para mí es importante, es que BTS nunca demandó a su empresa.
Salado, sí.
Que puede parecer como...
También
¿qué
estás diciendo, flaca? Y es como...
probablemente tienen un... O sea, ahora deben tener un contrato increíble porque renovaron hasta el 2026, ¿no?
Sí, obvio.
Pero supongo que cuando ya su primer contrato fue un buen contrato, un contrato decente, que tenía en cuenta sus derechos humanos, con él,
bueno, que lo reconozcan como humano ya
es un avance.
Bienvenida de nuevo, Tania. Entonces, me parece que eso también es una buena diferencia con otros grupos.
Sí, claro.
Es una estabilidad que otros grupos no tuvieron.
Sí, claro. No, y también, sí, o sea, y también lo que decías de la optimización de recursos. Big Hit decidió enfocarse solamente en BTS y no crear nuevos grupos hasta que BTS ya era determinado nivel.
Era un caballito de batalla que estaba bastante bien armado dentro de todo.
Era un caballito de batalla que estaba bien armado.
No prestaba tener 4 o 5 bandas.
Pero también la empresa, siendo una empresa chica, en vez de hacer lo que hacen todas las empresas en general, que es apostar a varios frentes, dijo, no, voy a poner todo a esta gente.
O sea, pongo todo en esta gente, lo reconozco como seres humanos, o sea, es como...
Claro. Los dejo tener un discurso que sonara al menos relativamente libre y autogestionado.
No, obviamente siempre hablando bien del gobierno de Corea, porque si no, digo... ¿Cómo?
Obviamente siempre dentro de los parámetros del idol, pero tipo como más autogestionado y más como natural. Genuino,
a ver, por
digamos,
más de que
genuino,
fuera un
no
discurso,
sé.
Por más de que fuera un discurso contra la sociedad y como marcando los errores, era un discurso armado y pensado. O sea, a ver. No es como que les daban un micrófono y les decían, toma, pibito, haz lo que quieras. No, claramente no. Estoy dando texto, te estoy dando comida y te estoy reconociendo como un ser humano. Vas a hacer lo que yo quiera.
Mal. O sea, la estrategia
grande
fue
Corea,
como ven, brillante. O sea,
fue brillante.
O sea, tomaron como la esencia del K-pop, que la esencia del K-pop es, o sea, pura y dura, que fue creada además, por un lado, ¿no? Para generar como la expansión de Corea al mundo y poder generar ganancias, y punto dos, por una necesidad de los adolescentes, de los jóvenes, de poder expresarse y decir lo que estaban pasando a esa sociedad que no los escuchaba. Eso estamos hablando del 90, la época de los 90. Agarraron esa esencia y la trasladaron, o sea, que además, como habíamos diciendo con Alara, no es que los otros grupos no lo hayan hecho, o sea, hay 1,500,000 de grupos que tienen canciones que hablan de esto mismo, como de la libertad, de ser vos mismo, de pelear por tus sueños, de revolucionarte y qué sé yo, ¿no? O sea, es como este discurso que venimos hablando, no es que BTS lo haya innovado, sino que es algo que viene como desde las raíces. Pero, la estrategia para que el grupo lo expresara hacia sus fans fue tan exacta, que generó este boom también, este boom de BTS como un fenómeno en sí mismo. O sea, está el K-pop como fenómeno y después tenemos a BTS el fenómeno. Es muy fuerte lo que se logró, ¿no?
Totalmente. Yo le rezo al dios del K-pop para que a mis grupos favoritos los maneje BTS. Todavía no he tenido la suerte. Siguen siendo gente pobre. Pero bueno, capaz que algún día, si todos rezamos juntos, se nos puede dar, gurises.
Bueno, muchachos, estamos como en la hora de hacer un pequeño corte.
Antes del corte, tengo una pregunta para hacerles a ustedes, mis amigos comunicadores.
Sí.
BTS hizo un concierto de 2 días, un concierto online de 2 días, hace un par de fines de semana. ¿Ustedes saben cuánto recaudaron en ese concierto?
No me manejo con los números de Corea.
Tira una cifra, ¿cuánto te parece?
50 millones.
¿50 millones?
No. Yo tiro bastante más porque la industria de la música mueve mucha guita y esto mueve más. Iría ya por un. Agregaría un disquito más. No, 500, menos. 100. No, no, 100. 100. 100.
100. Ah, está.
¿Vale? ¿Vos qué decís?
Sí, yo diría que de repente 100 también. 100.
Muy bien, no están muy errados. Entraron por 2 días de concierto online 76 millones de dólares. Muy tranqui.
O sea,
pero tranqui.
Lo mejor de todo que es online y son 2 días. Tipo, eso te recorta los gastos zarpados.
Yo creo que deben tener. A ver, no es un concierto online en el que está en el fondo de la casa con 3.000 euros.
Y aparte, vos imaginate
que
para poder aguantar y que te entre toda esa gente con toda esa plata, ¿dónde hosteás el coso?
Claro que sí.
No.
Aparte, tienen tipo VCRs, o sea, graban videos antes que después se transmiten, hacen reversiones de las canciones. Yo justo el de BTS no lo vi, pero he visto otros conciertos online, tienen un nivel de producción bastante importante. De todas maneras, 76 millones de dólares, o sea...
Un montón
de plata, sí.
Es mucha plata. Mucha
y bueno,
plata.
Y por todo eso es que hoy una de las reglas del concurso es que hay que bailar una canción de BTS. Y cuando nos preguntan por qué y por todo esto, les vamos a decir, miren el programa de la columna Kawaii del Universo Formativo.
Porque ya lo explicamos.
Si alguien lo quiere, vamos a copiar el link al video este en YouTube y vamos a mandárselo a la gente
a full,
para que puedan verlo y saber por qué tienen que bailar una canción de BTS.
Exacto.
Yo por 76 millones de dólares, si hago un concurso, también les diría que tienen que bailar una canción de BTS. A ver.
Bah, sí. Yo por 76 millones de dólares, ¿sabes lo que es? Algo matar gente igual. Mucha guita.
Fuertes declaraciones, Juan.
Piénsenlo.
Fuertes declaraciones.
Al grito de aguante BTS, aguante BTS.
Por 76 millones de dólares te grito lo que quieras.
Bueno, se puso turbio.
Estamos por acá, vayamos un pequeño corte y ya volvemos, muchachos.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.